Oigan, gracias. Gracias por hacer un esfuerzo. Gracias por darnos la oportunidad de servirles. Gracias por darse ustedes la oportunidad de alcanzar aquello por lo cual Dios les ha alcanzado. Gracias por darle la oportunidad al Señor de mostrarles una vez más su gracia y su amor. En primer lugar, y a manera de introducción, yo quiero presentar a un amigo muy querido que cuando se convierte y conoce a Jesucristo, compromete todo su ser y todo su corazón. Desde el día en que conoció al Señor, él ha estado participando en la obra del Señor. Hace 2 años aproximadamente que el Espíritu Santo le trajo a Semilla de Mostaza y ha estado perseverando junto con su familia en el área de Vértiz. Y bueno, yo quiero que le demos un aplauso de bienvenida a Jorge Vivanco, por favor.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Ustedes tienen mejor vista que yo, Lo bueno es que ya me pusieron ahí una sábana para que no me estén haciendo viscos. Y bien, vamos a dar inicio a estos seminarios. Y el propósito de este seminario es que fijemos un marco de referencia, una introducción a lo que se va a dar a lo largo de estos 3 días sobre la segunda parte del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Y esta introducción, por ahí tenemos cargado ya, ¿sí? Bien. Esta introducción vamos a iniciar con un verso que nos va a dar el fundamento para todo lo que se va a hablar durante estos 2 días. Y si traes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 2, vamos a leer. Entonces aquí escribe el apóstol Pedro, en el verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Más de 800 hay simplemente en la Biblia. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos dice aquí Pedro? Que a través de Jesucristo hemos sido habilitados de todas las herramientas necesarias para llegar al propósito para el cual hemos sido creados. Como seres humanos, como hijos, como pareja, como padres, como hermanos en la fe. Es decir, hemos sido habilitados, tenemos todas las herramientas necesarias. Y aquí vamos a centrarlo en las herramientas necesarias para cumplir nuestro papel como marido, como mujer o como padres de familia. ¿De acuerdo? Este es el fundamento de este tema. Yo recuerdo mucho cuando empecé a trabajar por mi cuenta hace ya 12 años. Yo no sabía ni cuál era mi papel como un agente independiente. Yo ya no tenía un jefe formalmente. Y yo no sabía cuál era mi papel, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando uno se independiza, empieza uno a tratar de hacer todo, quiere uno hacer todo. Y poco a poco va uno aprendiendo que hay que empezar a delegar. Y después de 12 años, he llegado a una conclusión. Mi papel dentro de la empresa solamente tiene, bueno, 2 propósitos. Uno es ir más adelante que los demás, viendo la dirección hacia adelante. Y 2, suplirles todas las herramientas para que ellos puedan hacer que todos lleguemos adelante. ¿Sí? Y aquí Pedro nos habla de eso. Que Dios nos ha suplido de todas las herramientas para que lleguemos a ser como Él desea que seamos. ¿De acuerdo? Dios, para el matrimonio, ha suplido todo a través de Jesucristo. ¿Y dónde está plasmado esto? En su palabra, en la Biblia. Desde el índice hasta los mapas, ahí está todo. No falta nada. Si conocemos esto, podremos ponerlo en práctica para cumplir ese propósito. Necesitamos estar anclados a la palabra. Si no estamos anclados a la palabra, es probable que la gracia y la misericordia del Señor nos mantengan dentro del rumbo. Pero si no estamos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Recuerdo hace algunos años hubo un caso muy sonado en el periódico. Por ahí tengo todavía el recorte. Hubo un huracán en Centroamérica. Y en Nicaragua, en la costa nicaragüense hacia el Pacífico, hay un pequeño puerto donde hay un lago enorme junto a la ciudad de Managua. Y un par de pescadores, creyentes por cierto, cristianos, por eso me llamó la atención esta nota, decidieron salir a pescar a pesar de que había la advertencia de este temporal. Y salieron y conocían muy bien el manejo de esto, pero pues no tenían instrumentos, era un barco rudimentario, no tenían las herramientas para navegar en estas condiciones. Y llega la tormenta, los jala del mar, pierden el rumbo y llega un momento donde no saben dónde están. Pasan los días y los días, se les acaba el agua y se les acaban las provisiones, pero ellos, hombres de mar, pudieron sobrevivir. Pescaban y milagrosamente siguieron sobreviviendo por muchas semanas. Pasaron tres meses en el mar. En su casa los habían dado por muertos. Hicieron inclusive funerales de los dos padres de familia. ¿Sí? Ya había unas tumbas vacías en el camposanto del pueblo. Pensaron que habían sido arrasados y se habían ahogado en este temporal. 3 meses después, un barco carguero los encuentra junto a las costas de Corea. Impresionante. A los dos vivos. La misericordia de Dios se manifestó ahí. No tenían ellos las herramientas para navegar. La misericordia de Dios los salvó. Pero si hubieran tenido las herramientas, si hubieran tenido el equipo, esto se lo hubieran ahorrado. Y la Biblia nos puede ahorrar muchos contratiempos. Y de esto se trata esta plática. Muchas veces hacemos locuras en el nombre del Señor sin conocer lo que Él dice. Entonces es que es necesario conocer la Escritura. Y bien, el tema de esta plática es 2 grandes principios para el matrimonio. Es muy sencillo, no es un tema muy profundo, es simplemente que fijemos un marco de referencia, no vamos a profundizar en ningún tema específico, simplemente hablar de este tema. 2 grandes principios para el matrimonio, que debemos de recordar para que todo tenga una lógica y un sustento sobre lo que vamos a estudiar durante estos días. El primer punto es, el matrimonio y la familia son muy importantes para Dios. No es ninguna novedad esto, ¿verdad? Ya lo sabíamos. El matrimonio y la familia son muy importantes para Dios. ¿Quién no sabía esto? ¿Qué tan importante? Vamos a darle una breve repasada a la Biblia, a ver qué dice Dios del matrimonio. Dios inventó el matrimonio, lo sabemos. Ahí en Génesis, en el capítulo 2, verso 18, dice que no es bueno que el hombre esté solo y le da una pareja idónea. Y curiosamente, idónea, ¿sabes qué significa en el hebreo? El día que me lo dijeron me llamó mucho la atención y lo investigué y es interesante. Idónea significa que es insubstituible y opuesta. Muchas veces yo escucho a parejas que dicen, es que nos llevamos tan bien porque nos gustan las mismas cosas. ¿Sí? Y fíjate, lo que Dios dice es que tu pareja debe ser insubstituible, no hay otra igual, y opuesta a ti. Porque Él busca una complementariedad, ¿sí? ¿Y cómo las va a unir? Con el vínculo perfecto, ¿verdad? Que es el amor. Entonces, Dios inventa el matrimonio, y el matrimonio ha sobrevivido a lo largo de la historia, a pesar de que muchas filosofías humanas lo han querido destruir. Una de las más recientes, si recuerdas, fue el movimiento este del comunismo, que buscaba el que los seres humanos fuéramos utilizados como herramientas para que una gran maquinaria que se llamaba el Estado pudiese lograr el propósito del Estado y dar un bienestar. Es decir, el error eterno del hombre de querer resolver las cosas de afuera para adentro y no de adentro hacia afuera. Toda la Biblia, de pasta a pasta, nos habla de cuán importante es el matrimonio para Dios. Simplemente haremos algunas menciones. En el libro de Génesis 2:18, si gustas irme siguiendo, vamos a ir un poco rápido con las citas. Escribe aquí Moisés, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Apenas había creado a Adán, y unos versos después, Dios dice, no es bueno que esté solo. El matrimonio es importante. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, Dios nos habla de la unidad familiar. En el verso 21, aquí estamos hablando de la Pascua, dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Siempre en cualquier ceremonia, en cualquier reglamento, en cualquier legislación, siempre partía de la familia. Más adelante, en el capítulo 21, en el verso 3, hablando aquí de la esclavitud, escribe Moisés, dice, y si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Dios extiende una legislación para proteger al matrimonio de la esclavitud. En el libro de Números, en los capítulos 1 y 2, habla de cómo Dios organiza su pueblo a partir de las familias, ¿sí? No a partir de que los ingenieros y los abogados y los arquitectos, o los fuertes y los débiles, o mujeres, y, no, es a partir de familias. Tú sabes que toda la organización del pueblo de Israel fue a partir de familias. En Deuteronomio, en el capítulo 7, Dios nos habla de su propósito, de que su pueblo, en el capítulo 7, verso 3, dice que no emparentarán con ellas. ¿Con quién? Con las hijas de los pueblos paganos. Dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Sabemos que Israel desobedeció y después vimos todas las consecuencias de que no se conservara purificada, santificada la familia. Josué, en el capítulo 13, en el verso 7, también habla de la división de tierras de acuerdo a las familias. Tú sabes que cuando llegan a Canaán, la tierra se reparte entre 11 tribus, ¿sí? A los levitas no les tocaba tierra y lo que le sobraba a José se lo deja a sus dos hijos. Bien, y así se reparte entre 12 tribus. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, los versos 1 y 2, aquí habla cómo Dios prepara a las familias para la guerra. Quería preservar a las familias. En el libro de Ruth, que todos conocen muy bien, ¿sí?, esta preciosa historia de amor, todo se fundamenta en un amor familiar. Todo se dio gracias al amor que había entre Ruth y su suegra Noemí, que fueron guiadas para encontrar, ¿sí?, a Boaz y así cumplir, ¿sí?, con la ascendencia del Mesías que vendría de esta unión de Boaz con Ruth. En Job, si recuerdas, en el capítulo 1, cuando Dios presenta a Job como un hombre justo, lo presenta con un hombre con una familia muy sólida, una familia fuerte, donde él era la cabeza. En el Salmo 68, el salmista nos habla cómo Dios es defensor de viudas y padre de huérfanos, una vez más defendiendo a la familia, una y otra vez. No vamos a entrar en detalle a los cuatro evangelios, pero todo el tiempo el Señor Jesucristo predica acerca de la familia. Primera de Corintios 7, ¿sí?, Pablo nos enseña las reglas de la unión del varón y de la mujer, a pesar de las consecuencias del mundo. Y en Apocalipsis 19, verso 7, ¿sí?, ahí encontramos la referencia acerca de las bodas del Cordero. El mismo Mesías habla de una familia. ¿Tú crees que es importante la familia para Dios? ¿Sí? Podríamos sacar cientos de citas sobre la familia. En la Biblia se habla de pasta a pasta de la salvación. Se habla de pasta a pasta de la provisión. Y se habla de pasta a pasta de la familia y del matrimonio. ¿Sí? Una familia unida y sana da gloria a Dios. ¿Sabes para qué fuimos creados? Escribe Pablo, que fuimos creados para alabanza de la gloria del nombre de Jesucristo. Ese nombre que le fue dado a este hombre, ¿sí?, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando se humilló y dio su vida por nosotros. El nombre que es sobre todo nombre. Pero la familia y el matrimonio son importantes para Dios, pero también son importantes para el enemigo. Esa es la mala noticia. Y él lo sabe. Él sabe que si destruye a la familia, destruye a todos los creyentes de la familia. Yo tengo muy grabado, y alguna vez lo comenté, y acaba de hacer el aniversario, el día 23 de abril, asesinaron a Colosio en el año 94, ¿sí? exactamente a la hora que balacearon a Colosio, nosotros estábamos en una reunión como esta. Y a media reunión se empezó a correr el rumor, ¿no? Empezó así a haber como un murmullo dentro de la reunión. Tú estabas ahí, Rodolfo, ¿te acuerdas? Estaba predicando Fernando Zamora. Y de repente fue tal el rumor que se detuvo la reunión. Y alguien pasó y le dijo al conferencista, es que acaban de balacear a Colosio. Bueno, fue tal el impacto que se suspendió la reunión. Y Zamora lo primero que dijo me impresionó, porque él ni siquiera es mexicano, ¿no? Y dijo, este ataque no es contra México. Dijo, este ataque no es contra el PRI, este ataque no es contra la figura presidencial, este ataque es contra la familia Colosio. Dice, ustedes se van a acordar de mí. Dentro de 10 años o 15 años, nadie se acordará en México de Colosio más que sus hijos. ¿Sí? ¿Fue cierto o no? ¿Sí? ¿Tú crees que el PRI le hizo falta a Colosio? Tenía 10 detrás de él. A México hay muchos hombres preparados para eso. A la presidencia, el ataque fue contra la familia Colosio. Siempre Satanás buscará destruir la familia. Es más fácil destruir una familia, ¿sí?, para hacer que se pierdan, que buscar destruir a cada uno de los miembros por separado. Y el diablo lo sabe. Ahora, la familia y el matrimonio son importantes para Dios, pero no es lo más importante. Tenemos que poner las cosas en su exacto valor, ¿verdad? No es lo más importante. Y te voy a dar algunos ejemplos cuando sucede esto. Y vamos a tomar exclusivamente del Evangelio de Mateo. Vamos a tomar 5 citas que tú conoces bien. En el capítulo 4, si recuerdas el llamado que hace el Señor a 2 de sus apóstoles, en el verso 21, vamos a leer desde un poco atrás. Dice, andando Jesús en el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Ahí estaba una familia, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo cuando los propósitos de Dios pueden estar por encima de los propósitos que tú tengas en tu familia. En Mateo 8, versos 21 y 22, dice, otros de sus discípulos le dijo al Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En el capítulo 10, habla de la persecución que vendría a causa de esto. En el capítulo 12, verso 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No hay sustituto para la obediencia. La familia es muy importante, pero cuando Dios te llama, los propósitos de Dios pueden llegar a estar por encima de los propósitos de tu familia. Ahora, cuando tú sirves a tu familia, seguramente en el 99% de los casos estarás sirviendo y dándole gloria a Dios. Ahí no te vas a equivocar. Sin embargo, algunas veces malinterpretamos, ¿verdad? Y decimos, es que estamos haciendo esto para la gloria de Dios. Sacrificamos a la familia y le damos la gloria a Dios y descuidamos a nuestra mujer o a nuestro esposo o a nuestros hijos. Sucede mucho, ¿verdad? Hay un balance y debe haber un discernimiento de cuándo es un propósito de Dios y cuándo no lo es. Yo no vine aquí a enseñarte cuándo es eso. El Espíritu Santo es quien te lo va a revelar. Si tú sirves a tu familia, estás sirviendo a Dios y le estás dando gloria a Él. El unirse en yugo desigual, por ejemplo, ¿sí?, es el lanzarse como estos dos pescadores, casi pecadores, al mar cuando hay tormenta. Es una desobediencia a Dios el unirse en yugo desigual. ¿Sí? No significa que vayas a perder tu salvación, pero sí significa que vas a enfrentar temporales. Sí significa que no vas a tener una vida fácil, que no vas a tener todas las herramientas que Dios te quiere proveer. También tu familia no debe ser tu ídolo. Hay un orden de Dios y todos lo conocemos.
primero Dios, luego tu familia, luego tu trabajo, luego tu ministerio. Si tú rompes ese orden, vas a tener problemas. Si tu trabajo es tu ministerio, ahí lo puedes invertir, cuando tu trabajo es tu ministerio. Pero no podemos romper este orden. Segundo punto, el ser cristianos nos hace diferentes ante el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es muy importante para Dios, la familia también, sí. Cuando tenemos esta herramienta y sabemos que el matrimonio y la familia son muy importantes, la unión de esta herramienta de lo que Dios proveyó a través de Jesucristo para nosotros ya no nos puede hacer iguales que otra pareja ante el matrimonio. Ya somos diferentes. La Biblia nos dice del matrimonio absolutamente todo lo que requiramos. Nos dice su origen, nos dice el origen del matrimonio, lo vemos en Génesis, nos habla del propósito del matrimonio, ¿sí? Habla Pablo de eso, habla Génesis también, habla del papel del hombre, habla del papel de la mujer, habla de cuál es el cimiento del matrimonio, da ejemplos de hombres virtuosos como padres, como esposos, también de mujeres virtuosas. Nos da las reglas del matrimonio, de divorcio, sobre aspectos sexuales, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, quién debe dar la provisión en casa, quién debe ser el sacerdote en casa, cómo debe ser la comunicación de pareja, qué sucede cuando hay adulterio, separación, qué pasa con el perdón, con la reconciliación. Todo está en este manual, debemos de conocerlo simplemente. Pero a pesar de esto, muchos ignoran, muchos que se dicen creyentes, ignoran, y luego nos atrevemos a aconsejar o tomar decisiones sin consultar el manual. Y así encontramos, ayer me fui a Sanborns en la tarde, quería traerles algunas fotos de todas las publicaciones que hay sobre el matrimonio. Tuve un problema con el programa y no las pude insertar, pero es increíble, ¿no? Hacía mucho que no veía estas revistas. Cosmopolitan, Vanidades, todos los libros de control mental, humanismo, que hablan del matrimonio, ¿no? Y es impresionante los consejos que da la gente, totalmente humanistas, o lo que es peor, mezclando palabra de Dios, ¿sí?, con humanismo. Y leudan todo el Evangelio y dan unos consejos que se te ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque no conocemos el manual. Porque somos triviales, porque somos superficiales y porque mezclamos las cosas de Dios con el mundo. ¿Cuántos cursos o libros escuchamos que hablan de estos temas y simplemente son refritos ya leudados por el mundo? Para que un matrimonio sea exitoso, debe tener un fundamento bíblico. Punto. Aquí no hay ninguna duda. Para que un matrimonio sea exitoso, debe tener un fundamento bíblico. Hay parejas que creen que cuando se van a casar van a resolver sus problemas en el matrimonio. Porque la pareja a veces, cuando se une, tiene expectativas de que va a resolver problemas. Tal vez piensen algunos que van a resolver problemas económicos. Otros piensan que van a resolver problemas emocionales. O que van a resolver inclusive problemas espirituales. Es que mi novia es bien, pero de veras bien metida en todas las cosas de religión. Y creen que con eso van a resolver sus problemas espirituales. Sí, piensan que la salvación es por ósmosis. Pero no. Para que un matrimonio sea exitoso, necesitamos que cada uno de ellos individualmente hayan resuelto el problema espiritual antes. Para cuando se unan, los dos estén preparados para el único propósito que hay en el matrimonio, y que se llama servir. Lo podemos aplicar de muchas maneras, pero si lo quisiéramos resumir de una palabra, sería: en el matrimonio debemos de llegar preparados para servir, como en tantas cosas que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es ese cimiento? Pues ese cimiento es el que va a impedir que cuando en tu matrimonio haya un terremoto, una inundación, un viento huracanado, tu casa no se derrumbe, como habla Mateo, ¿verdad? Que tu casa esté cimentada sobre la roca. ¿Qué sucede con matrimonios que tienen, por ejemplo, la pérdida de un hijo? Tengo un muy querido amigo que acaba de perder un hijo. Es algo terrible. Y él es era incrédulo, me da mucho gusto decirlo, que era incrédulo, y fue a ver psicólogos, y los psicólogos le dijeron, es increíble que ustedes no se hayan divorciado ante el problema que enfrentaron, porque fue una situación muy, muy especial lo que ellos vivieron. Dice, la mayoría de las parejas que sufren lo que ustedes han sufrido generalmente se separan. O parejas que sufren una crisis económica tremenda. O parejas donde él cae en la cárcel, por ejemplo. O caen en problemas de infidelidad. ¿Qué sucede? Se derrumban porque no hay un fundamento. No hay un cimiento bíblico. Y vamos a ver 5 puntos. No es una receta de cocina, ni mucho menos. Simplemente, de alguna manera, quisiera yo explicar qué es lo que tenemos que resolver individualmente en el campo espiritual para poder, en pareja, en matrimonio, poder hacer el propósito de Dios en nuestra vida. El primer paso, vamos a hablar de un punto que se llama aceptación. Aceptación. El ser humano necesita sentirse aceptado. ¿Quién cree esto? ¿Sí? ¿A quién le gusta ser reconocido? ¿Sí? Apapachado. Que reconozcan tu trabajo. No nos gusta aceptarlo, ¿verdad? Pero todos necesitamos de una aceptación. Y la aceptación más grande que un ser humano puede recibir, le escribe Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5. Es la primera carta de Pablo a los Romanos. ¿Saben por qué es la primera carta de Pablo a los Romanos? Porque yo todavía espero que les escriba otra. En el capítulo 5, verso 8, dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Primer paso, el reconocer, ¿sí?, que somos pecadores y que Dios ha mostrado su amor perdonándonos y somos aceptados. Es el primer paso, la aceptación. El segundo es que tengamos una vida espiritual. De esto habló el Señor cuando se entrevista con Nicodemo aquella noche, en el capítulo 3 de Juan. Habla el Señor con Nicodemo. Y en el capítulo 3, versos 5 al 7, le dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Primero viene el arrepentimiento, luego viene el nacimiento en el Espíritu. Y esto nos da una vida espiritual. Y ya hemos satisfecho 2 aspectos. Primero, aceptación, y luego vida espiritual. El tercer paso, el ser humano necesita una identidad. Necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Estas 3 preguntas han movido a todos los filósofos desde que el hombre es hombre. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú sabes que eres hijo del Creador de todo lo que tus ojos alcanzan a ver, y sabes que tienes derecho a todas sus promesas, tienes una identidad. Y con esto ya tenemos vida espiritual y tenemos identidad. El 4 aspecto espiritual es la seguridad. Y creo que estos últimos años es uno de los puntos que más anhela el ser humano, sentirnos seguros, ¿sí? ¿Cómo te sientes cuando a las 4 de la mañana suena el teléfono? ¿Sí? Se nos sale el corazón, ¿verdad? Pensamos todo. Y más cuando estás lejos de los que amas, ¿no? ¿Sí o no? Ya no queremos ni siquiera escuchar malas noticias. Es una época de tal inseguridad en todos los aspectos que necesitamos sentirnos seguros. Escribe el salmista en el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Una vez que eres aceptado, que tienes esta nueva vida espiritual, que conoces tu identidad como hijo de Dios, puedes meterte debajo de las plumas de la gallina y acurrucarte. Debajo de las plumas, calientito. Y por último, Por último, la quinta necesidad espiritual es que nuestra vida tenga sentido. Porque si nuestra vida no tiene sentido, pues lo más lógico sería que todo el día oráramos, Señor, ya llévanos. ¿Sí? Ya saben la historia de esa mujer que se quejaba de todo, ¿no? De que tenía mucho trabajo, de que sufría mucho, era Zoila, ¿no? Y un día un sobrino de ella le hace una broma detrás de la puerta cuando se está quejando. Él finge con su voz, que es la voz del Señor, y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le dice ella, ay no, Señor, hoy no, porque tengo mucho que planchar. Entonces necesitamos que nuestra vida tenga sentido. Que nuestra vida tenga sentido. Y bueno, hay muchísimos versos, yo simplemente separé tres. Juan 3:16, le da sentido a nuestra vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de este verso? ¿Sí? Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos van a ser añadidas. Y Efesios 1:6, es así, no me acuerdo. ¿Cómo dice? Dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el propósito de nuestra vida, darle gloria a Él. Cuando el ser humano tiene resueltas estos cinco aspectos espirituales, puede llegar al matrimonio y con las herramientas que mencionamos en la segunda carta de Pedro, podemos enfrentar cualquier situación en el matrimonio. ¿Sí o no? Bueno, quisiera terminar platicándote un caso de la vida real que a mí me impactó mucho hace 4 años, el 19 de abril del año 99. Ustedes lo recordarán, hubo un hecho muy comentado en la prensa americana, se supo en México, de un grupo de muchachos, me parece que 3 muchachos en una secundaria, en la secundaria Columbine, al norte de la ciudad de Denver, entraron con escopetas y le dispararon a sus compañeros y a un maestro, asesinaron a 13 compañeros y a un maestro. El motivo, se habían involucrado en el internet, en juegos satánicos, y pues se cansaron de jugar con el Nintendo, matando gente, y pues lo que hicieron algo más real, ¿verdad? Entonces hicieron un club, compraron escopetas, las venden en Walmart en Estados Unidos, nada más presentas tu credencial de estudiante, y hicieron una de las peores matanzas que se tenga memoria en los Estados Unidos. En este hecho, hubo algo sobresaliente que causó un impacto tremendo en la comunidad, ahí en el estado de Colorado y particularmente en Denver. De estos 13 muchachos, había una muchacha que se llamaba Casey Bernal. No sé si ustedes leyeron la historia de Casey Bernal, pero es algo impactante. A mí me tocó el 19 de abril del año siguiente estar ahí en la ciudad de Denver. Estábamos de vacaciones y yo compré el periódico porque era el aniversario de la muerte de Casey Bernal. Y yo dije, ¿quién es Casey Bernal? Y sacan un panfleto, como de estos que sacan los domingos en el periódico, sí, de cosas especiales, como de 30, 40 hojas sobre Casey Bernal. Entonces yo lo compro el periódico y lo leí, como estaba de vacaciones, me leí todo este documento larguísimo, y habla de la historia de Casey Bernal, y es muy interesante. Casey Bernal era una muchacha que, criada por padres cristianos creyentes, la meten a una escuela cristiana, pero ella, por malas compañías, por lo que ustedes gusten, cae en rebeldía, y se convierte en una de las muchachas de más mala reputación en la escuela. Cae en drogas, lo que se les ocurra. Y los padres perseverando en la oración por su hija, una y otra vez. Un día, los padres deciden sacar a la hija de la escuela y llevarla a una escuela pública. Perdón, es al revés. Estaba en la escuela pública, ¿sí? Ella ahí tiene los problemas, y los padres deciden sacarla de la escuela pública y llevarla a una escuela cristiana para ver si ahí se arreglan las cosas. Y después de unos meses, un día, una amiga de Casey Bernal, a pesar de la fama y de los hábitos que tenía ella, una amiga la invita a un retiro de adolescentes el fin de semana. Y para sorpresa de los padres y de esta amiga, Casey acepta y va al retiro, y ahí conoce el Evangelio. Y ahí recibe al Señor Jesucristo, ahí se transforma, ¿sí? Ahí tiene esta nueva identidad, ahí tiene esta seguridad, ahí tiene esta vida espiritual, ahí tiene esa aceptación, ahí sabe que es hija de Dios. Y la mujer es totalmente transformada. Fue un impacto tremendo para ella, los padres y los amigos. Fue tal el cambio de ella, que ella pide a los padres regresar a la escuela pública para compartir el Evangelio a quienes habían sido sus amigos. Ella tenía una carga por todos aquellos a quienes ella había de alguna manera empujado a vicios y a rebeldía en la secundaria donde ella se había criado. Y regresa a la preparatoria de Columbine, ya convertida como creyente. Y Casey no fue muy bien aceptada por sus amigos. Es más, la atacaban, se burlaban de ella. ¿Por qué? Porque la luz en la oscuridad hacía que el pecado de sus ex amigos, anteriores compañeros, fuera exhibido. Y no querían verla. ¿Sí me explico? ¿Sí? Regresa a ella y pues todo el pecado de ellos ya era expuesto ante la santidad de Casey Bernal. Entre estos muchachos que se sentían agredidos estaban estos tres que les platiqué en un principio. El día que ellos deciden entrar a la secundaria con las armas cortas, llegan a la hora del almuerzo. Sabían que Casey estaba en la biblioteca. Uno de ellos va a la biblioteca y la encuentra ahí orando. Llega, le coloca la escopeta en el cráneo y le dice, ¿con qué tú crees en Dios? Le hizo esta pregunta. ¿Qué pudo haber contestado Casey Bernal? Le pudo haber pedido misericordia, le pudo haber dicho, pues no, la verdad es que estaba bromeando. ¿Cuántas cosas le pudo haber dicho Casey Bernal a este muchacho que le tenía la escopeta apuntada en la cabeza? Ya se habían escuchado disparos. Él ya había matado varios estudiantes en el pasillo de la biblioteca. Casey no tenía duda de que este hombre venía a matarla. Y Casey cuenta un testigo y volteó, miró a los ojos a su compañero y le dijo, sí, sí creo. Un segundo después, él accionó la escopeta y le voló la cabeza. Sobre este hecho se escribió un libro por la madre de Casey que se llama Y ella dijo sí. Y ella dijo sí. Y ese es un ejemplo de lo que podemos llegar a ser, y yo deseo que ninguno de nosotros nunca llegue a este extremo, cuando fundamentamos en la palabra de Dios nuestra vida espiritual. Cuando tenemos esta identidad, esta aceptación, esta seguridad, esta vida espiritual y este sentido. Y esto es lo importante, que no hay problema, no hay circunstancia que ningún matrimonio pueda enfrentar en esta vida si estamos agarrados de la promesa que nos habla Pedro en su carta. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde porque tú nos permites reunirnos en tu nombre, Señor, para buscar cosas nuevas, para buscar lo que tú tienes guardado en tu corazón para cada pareja esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy recibiremos un regalo que no tiene valor, Señor. Que hoy recibiremos de tu compasión, de tu amor, de tu misericordia, pero también de tu sabiduría, Señor, y de tu enseñanza, para que podamos tener un matrimonio conforme a tu voluntad. Yo te doy gracias por cada matrimonio, por cada pareja que está hoy aquí buscándote, Señor. Te pido que tú hagas tu obra en ellos, Señor, y que quites cualquier obstáculo que impida que tu palabra, Señor, quede injertada, quede sembrada y dé fruto al 100 por 1 este fin de semana en todos mis hermanos. Te doy gracias y te doy a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo tú mereces este reconocimiento de nuestro corazón. Amén.